Programa Informativo Nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este viernes 25 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como de costumbre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada: vamos a hablar de COVID-19, vamos a hablar del reporte de derechos humanos de la Unión Europea, tendremos seguimiento sobre la situación de este joven cuentapropista allá en Holguín, que está siendo hostigado, cumple hoy 7 días, amenazado, arrestado por la policía política. También, pues, importante durante esta jornada, anunciado ya el fallecimiento de una figura icónica del presidio político cubano, Roberto Martín Pérez, que murió en la ciudad de Miami, según anunció este viernes su esposa, la reconocida periodista cubana y activista por los derechos humanos, Niosca Pérez Castellón. Pues es un verdadero pesar que escribo estas líneas. Murió Roberto Martín Pérez y su vida se puede resumir muy fácil: entrega, dedicación y amor por Cuba, escribió su esposa. Descanse en paz, Roberto Martín Pérez, una figura histórica del presidio político cubano. Pues en el ámbito noticioso también, a esta hora de la tarde, la Unión Europea califica de difícil la situación de los derechos humanos en Cuba en el reporte anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo. Nuevo récord de casos de COVID-19 en Cuba en esta jornada. Matanzas y Camagüey ahora en el centro de la crisis, con el mayor número de casos reportados. Matanzas con 452 y Camagüey con 421 superan por primera vez en muchos meses a La Habana, que reportó 391. También Pinar del Río, 178 casos. Santi Espíritus, 139. Santiago con 136. Holguín, 129, y Guantánamo con 114. Se suman además 111 casos en Mayabeque y 100 en Ciego de Ávila, entre los territorios más afectados. Hasta agosto podrían seguir los apagones en Cuba, contradicciones de la nota, según lo que había dicho recientemente a la Unión Eléctrica, que sería por unos días. Sin embargo, en un reporte de la televisión estatal cubana se reconoció que las afectaciones se extienden desde el pasado viernes y que podían extenderse hasta inicios del mes de agosto. Y régimen amenaza con desalojar y encarcelar a mujeres que ocuparon un lugar estatal abandonado en el Guajay, en el municipio Boyero. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, y en breve nos vamos a ir con nuestro primer invitado para analizar este reporte anual que se ha hecho público de la Unión Europea sobre el tema de los derechos humanos en el mundo. Y con un capítulo sobre Cuba señala que hubo dificultades en la libertad de circulación y expresión, sufrieron nuevas restricciones debido a la pandemia y también, pues, habla de numerosos arrestos y detenciones arbitrarias, según recoge el texto elaborado por la diplomacia europea. Vamos directamente a Valencia, España, a esta hora de la tarde, dando la bienvenida al destacado economista, el profesor universitario Elías Amor Bravo. Gracias, Elías, buenas tardes.
Saludos, como siempre, muy bien y muy agradecido estar aquí en tu programa.
¿Sí? Bueno, sí, gracias, Elías. Acaba de ser publicado el reporte anual de nivel global de la Unión Europea, la diplomacia europea, sobre derechos humanos y democracia en el mundo. Hay un capítulo dentro del reporte que habla del tema de Cuba. Se habla de restricción a la libertad de expresión, de asociación y reuniones. También se habla de más restricciones en medio del COVID-19 en la isla. Igualmente señala que ha habido problemas con la libertad de circulación y expresión. Se sufrieron restricciones y se utilizaron las mismas contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Se habla de que la libertad de prensa siguió siendo motivo de preocupación. Me parece muy bien Este reporte de la Unión Europea, ahora lo ideal sería, Elías, que este reporte elaborado por la diplomacia europea, pues tenga alguna resonancia dentro, no sé cómo lo ve usted, dentro del propio pacto, que muchas veces pues hace oídos sordos sobre, lamentablemente, las violaciones de los derechos humanos que comete la dictadura cubana. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, la Unión Europea es un conglomerado político y de instituciones de los más complejos del mundo. Es un gran proyecto de unificación basado en la integración voluntaria, no coercitiva. Y la prueba ha demostrado Inglaterra, que cuando no quiso continuar se fue y no pasa nada. Entonces, entender lo que es la Unión Europea no resulta fácil. Voy a ver si lo puedo explicar rápidamente a nuestros oyentes.
Sí, es un buen punto lo que usted está diciendo, y disculpe que lo interrumpa, sí, porque también hay muchos intereses dentro del pacto.
Claro, claro. Si ustedes piensan que la Unión Europea son 27 estados que tienen idiomas distintos, estructuras económicas diferentes, tradiciones e historia también muy compleja. Hasta hace 45, 50 años estaban, o más, un poco más, perdón, 70 años, había guerra entre países europeos destrozándose unos a otros. Esto, gracias a la tenacidad de los líderes políticos, se ha ido eliminando y hoy uno puede circular por Europa prácticamente como si fuera su país, con una única moneda, con unas fronteras que ya no existen. Es decir, el fenómeno Estados Unidos de Europa es una realidad. Pero al margen de eso, luego hay unas sensibilidades políticas muy distintas de unos países a otros. Y tenemos los países del este de Europa que vinieron del comunismo a la libertad y tienen una forma de ver las cosas completamente distintas de España, Portugal, Italia, Grecia, que son países en donde todavía existen electorados de izquierda que tienen una resistencia muy clara en defensa del modelo cubano, el modelo castrista, que ahora se llama modelo bolivariano. Es decir, tenemos partidos políticos que están detrás del bolivarianismo dentro de los países de la Unión Europea. Esa pluralidad tan grande, donde hay también separatistas, independentistas, rige con una serie de elementos comunes. Y uno de esos elementos comunes es lo que dice este informe. Todos los países de la Unión Europea defienden las libertades de expresión, de asociación, de reunión, la libertad de prensa, el pluralismo político, el respeto a los derechos humanos. En la Unión Europea hay Estado de Derecho, hay una separación de poderes, ejecutivo, legislativo, no hay, digamos, como en las dictaduras o en los regímenes que no tienen estas características, un proceso que elimine esa, digamos, separación de poderes. Y el informe que elabora la Unión Europea de los países del mundo en relación con los derechos humanos y el respeto a las libertades, etcétera, se basa en esa perspectiva de la Unión Europea. No me extraña que a Cuba se la haya diagnosticado con este análisis que tú has presentado anteriormente, a la vista de lo que he podido constatar. Lo que me extraña es que eso no haya salido antes. Yo creo que esa visión de Cuba la tiene la Unión Europea desde hace ya muchos años, pero luego después viene la batalla diplomática por esas diferencias políticas e ideológicas que hay, insisto, entre los países de la Unión, y acaba saliendo un pacto como el que la señora Mogherini, en su día, cuando era la responsable de acción exterior de la Unión Europea, llegó a La Habana diciendo que Cuba era una democracia de partito único, que eso es el hazmerreír más grande que he visto yo en mi vida, ¿verdad? Bueno, pues este es el problema. Lo importante es que haya ese informe que está elaborado por equipos de la Unión Europea que están dentro de Cuba, que van observando lo que está pasando allí, que ven las detenciones, ven la represión, ven la falta de actividad económica, ven la pobreza, la falta de alimentos, y lo ponen todo ello en un informe que ahora vamos a ver qué repercusiones son las que tiene. Porque si solo se queda en los cajones oficiales de la Unión Europea, de las distintas direcciones, y no tiene una trascendencia, pues yo creo que eso se ha perdido el esfuerzo. No obstante, creo que no. Pienso que este tipo de informes tienen aplicación y tienen unos efectos. Y Cuba, el régimen comunista, está muy preocupado por este tipo de cosas, porque para eso son expertos. En cuanto ven que llega algún problema de estas características, sueltan tinta como el calamar para que no se les pueda atrapar.
De todas maneras, Elías, es interesante el conglomerado de naciones que forman el pacto, porque es interesante, mucha de la solidaridad aparte a nivel de Parlamento Europeo que recibe la oposición y la disidencia y los periodistas independientes sí. cubanos vienen de países de Europa del Este porque fueron víctimas, igual que son los cubanos del comunismo, Elías.
Sí, pero fíjate que el informe destaca algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Voy a ver si mañana me puedo hacer con el documento en su totalidad. El informe condena los derechos sociales en Cuba. Vamos a ver, la bandera, el frontispicio del régimen comunista ideado por Fidel Castro se basa en los derechos sociales. Y el informe de la Unión Europea... que
es crítico sobre este tema.
Es muy crítico con los derechos sociales. Es decir, los cubanos que nos están oyendo tienen que saber que la Unión Europea dice que los derechos sociales en Cuba son pisoteados por el gobierno. Ya no estamos hablando solo de que te expropiaron tus propiedades, de que te quedaste sin poder tener una empresa, de que el dinero que tenías en el banco te lo quitaron. No, eso ya la Unión Europea lo da por amortizado y queda atrás en el tiempo. Está diciendo que en este momento a los cubanos se les pisan los derechos sociales. Y esto sí que merece una reprimenda muy clara al régimen castrista, porque ellos precisamente, justamente, dicen siempre lo contrario. Yo creo que la Unión Europea nos está dando la razón a nosotros, Tomás, porque aquí en este programa tuyo, desde hace mucho tiempo vengo diciendo que la tarea ordenamiento es una agresión a los cubanos y está generando enormes desigualdades en Cuba y graves problemas económicos y sociales. Y eso es lo que está diciendo el informe de la Unión Europea, que están pisando los derechos sociales de los cubanos. Por lo tanto, en este programa ya lo hemos advertido desde hace mucho tiempo. Yo me alegro cantidad de que nuestra visión se haya plasmado en este documento y por eso la he querido resaltar, porque, insisto, en Cuba ya los vulnerables, como dice el régimen castrista, ni siquiera son los protegidos por la doctrina comunista. En Cuba ya no hay esa, digamos, defensa de ese paraíso de los trabajadores. Eso se acabó. Y ya la Unión Europea lo ha dicho en el informe, ya no son los derechos políticos, de pluralismo político, de los derechos humanos, no, es muy claro, los derechos sociales. Y yo creo que aquí es un tema en el que vamos a tener que hablar durante muchas semanas, porque yo me espero que el régimen comunista salga inmediatamente a atacar a la Unión Europea con esto.
Cómo no, gracias Elías, buen fin de semana y hablaremos la semana próxima, Dios mediante. Bueno, pues de Valencia, España, nos vamos a la capital cubana. El contacto con el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, recientemente ha habido algunas contradicciones en lo que dijo el economista Pedro Monreal en cuanto a la inflación, donde él consideraba que iba a llegar. En el caso tuyo, tú has hecho una rectificación y piensas que aún es peor. Cuéntanos.
Sí, basado en los propios datos que ofrece el gobierno cubano, hay que partir de un criterio. El gobierno cubano planteó claramente que iba a ocurrir un aumento de los salarios, que ya ocurrió 10 veces, y también iba a ocurrir un aumento de los precios de manera gradual durante los próximos meses, que llegaría a 10 veces. Es decir, ese carácter de 10 veces, estaríamos hablando entonces que el dólar, tanto el dólar que se comercializaba en aquel momento a razón de 25 por 1, si lo aumentamos 10 veces, estaríamos hablando de 250 pesos. En cambio, si hablamos de 5 veces, estaríamos hablando de 125 pesos cubanos por cada dólar. Entonces, si aumentamos 10 veces, estaríamos hablando de una inflación de 1000%. Fíjate, estaríamos hablando de una inflación de 1000%, que estaríamos cercanos a 250 pesos por cada dólar. Y sin embargo, si solo colocamos una inflación de un 500%, estaríamos hablando entonces de una inflación de 125 pesos cubanos por cada dólar. Entonces hay algo ahí que no está claro en lo que definió Monreal, claro está ahí, y hay algo también que es de dudosa naturaleza en lo que ha expresado el gobierno. Entonces ambos criterios presentan ambigüedades, y por lo cual entonces podemos hoy decir también que estamos ante una inflación, en el caso del dólar, de un 238%, y en el caso del euro sobre un 297%. Esta situación está generando una crisis económica muy profunda y que lo vamos a ir viendo ya en los próximos meses. Por eso, abordar de que la crisis saldríamos de esta crisis en el 2022 sería también algo, vamos a decir, totalmente fuera de lugar, porque conociendo ya el precedente de cómo va aumentando esta cifra, tendría que llegar a 10 veces, no del 2022, sino cerca del primer semestre del 2023. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta ahora mismo es una agudización de la crisis, una agudización del escenario en base a las circunstancias actuales.
Ángel, ¿la crisis en tu análisis va a continuar por lo menos en las condiciones y se va a incrementar en los próximos meses, dirías tú, que hasta finales de año?
Creo que incluso no solo hasta finales de año. Por los datos, y quiero aclarar aquí, es decir, no soy yo quien está hablando, es decir, yo solo dejo escuchar los datos, parece ser que la crisis no solo se agudizará hasta finales de año, sino que la vamos a tener presente hasta el primer semestre del 2023. ¿Por qué? En el primer semestre del 2023 comenzaremos a vivir entonces, al cierre de ese primer semestre del 2023, una situación similar a la del 2019, que para nada fue buena, pero bueno, estaríamos ya cercanos a ese punto de equilibrio en el cual estaríamos en valores cercanos a cero. Hoy estamos por debajo de cero en la economía.
Ángel, tú estás ahí en Centro Habana, el municipio más densamente poblado de Cuba. Los números siguen siendo altísimos. ¿Dónde estamos ante la situación del COVID? Se está hablando de que hay problemas con las pruebas PCR, se está hablando de que no se logra controlar la aglomeración de las personas en la calle y esto es un punto importante para tu análisis, a pesar de que el gobierno apunta por la Mambisa y la Soberana 1 y que incluso va a buscar la certificación de organismos internacionales, hay una realidad y tú eres estadístico. Los números no bajan y son los números récord de hoy de casos y también números de récord de muertos. ¿Cómo entender esto?
Bueno, a mí me llama poderosamente la atención porque hoy en día estamos observando esa realidad. Están aumentando la cantidad de fallecidos y aumentan la cantidad de personas que se enferman por la COVID-19. Pero más aún me llama la atención que ocurra de esta manera porque el gobierno cubano también está desarrollando una campaña al unísono para incentivar que las personas se vacunen y sabemos que no son vacunas aún, por ahora no son vacunas, son candidatos vacunales. Entonces el gobierno está desarrollando una campaña en paralelo para que las personas vayan y se vacunen, pero al mismo tiempo está diciendo mira cómo aumentan los casos. Entonces es interesante el fenómeno, parece que lo que estás induciendo a que las personas se vacunen, porque esta cifra que está dando ahora, recordar que meses atrás el pueblo venía alertando sobre eso, sin que era posible que tuviéramos más casos que lo que realmente están, vamos a decir, se estaba diciendo en aquel momento. Y parece ser que ahora la cifra se afecta a la realidad, pero claro, es un proceso orientado a inducir a que las personas se vacunen con estos candidatos vacunados.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Nos vamos a quedar ahí en La Habana, Dios mediante, para establecer el contacto con un periodista independiente, un par de periodistas independientes que han estado cubriendo una historia tremenda sobre un grupo de familias que fue citada el pasado lunes allí en la oficina de la sede del Partido Comunista en Boyeros por el intendente y amenazadas con ser deportadas. Vamos primero con Vladimir Turró, después hablaremos con la otra parte de la historia. El contacto lo tenemos ahí en Arroyo Naranjo, en La Habana, con el periodista independiente Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Gracias, Tomás, nuevamente por estar acá con usted.
Bueno, desde el lunes fueron citadas estas siete mujeres, excelente el trabajo que has hecho tú y Enriquito Díaz, siete mujeres con varios infantes incluso que ocupan un viejo edificio en el Guajay, con más de 40 años de abandono, que incluso era una propiedad privada de una persona que la donó cuando estaba a la empresa esta que iba a producir las Leyland, las guaguas aquellas locales que había en Cuba. Vladimir, estas personas, estas mujeres fueron citadas por el intendente del municipio ahí en Boyero y amenazadas con que van a ser desalojadas y que si no salen pueden ser encarceladas. ¿Cuál es la situación de estas mujeres ahí en el Guajay?
Sí, mira, Tomás, como bien dices, desde este lunes los directivos del municipio Boyero, el intendente y otros funcionarios se reunieron con ella y les dieron 72 horas para desalojar el local, o de lo contrario serían desalojadas por la fuerza e incluso las amenazaron con encarcelarlas. Estas mujeres son siete mujeres y diez pequeños que se introdujeron en este local el 15 de abril pasado, a partir de, ¿no?, de situaciones diferentes de vivienda que enfrentan, y a pesar de que la institución, es decir, el inmueble es de propiedad de la base Helma, antigua Leyland, incluso fueron sometidas a juicio, es decir, existe una maquinaria detrás de este local que no se sabe realmente la finalidad que va a tener, pero realmente existe, según ella, corrupción a partir de la entrega del local. Hay varias personas que alegan que son los dueños del local, y existe todo un engranaje a partir de las instituciones, del intendente, donde no queda claro realmente qué es lo que van a suceder con ellas y con el lugar donde se han introducido.
Ahora, Vladimir, hasta hoy viernes ya se cumplieron las 72 horas, ellas quedaron de avisarte, aparentemente no ha pasado nada.
No sabría, aparentemente parece que no, pero bueno, ya yo intenté comunicarme con ella y el teléfono me da timbre y timbre y no responden. Le dejé un mensaje y tampoco, no sé si es que ha sucedido algo o que en realidad no.
Bueno, perdimos el contacto en la capital cubana. De todas maneras, le damos las gracias al periodista independiente Vladimir Turró. Estábamos a punto de concluir la entrevista, pero le damos el agradecimiento ahí en La Habana a Vladimir Turró. Vamos a ver si nos quedamos en la capital cubana y hablamos con el otro periodista, la otra pata de esta mesa que concluyó la historia, Enrique Díaz, ahí en la capital cubana, para conocer detalles de la situación. Enrique tiene cortado el celular, hay que llamar al celular porque tiene cortado el teléfono fijo. Vamos a ver si logramos brevemente hablar con él, que fue el otro periodista que acudió ahí, porque hay un ángulo interesante en la historia. Estas mujeres están siendo amenazadas, pero es que el gobierno no tiene propiedad de este local, este es un local privado. ¿Cuál es la historia? ¿Qué hay detrás de esto? Para ver si podemos concretar la historia con Enriquito Díaz ahí en La Habana, sobre estas mujeres recurrentes, el tema de las amenazas contra las personas que desesperadas en busca de una vivienda, pues siguen siendo amenazadas entrando en locales abandonados por instituciones del Estado cubano. Vámonos ya a Marianao, en la capital cubana, el contacto y con el periodista Enriquito Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y nada, gracias a ti.
Oye, hablábamos con Vladimir contándonos la historia de este trabajo que ambos hicieron ahí en el Guajay, pero hay un ángulo que yo quería tocar contigo. No sé cuál es el reclamo de las autoridades del municipio Boyeros, porque este local es privado, esto no es del Estado. ¿Cuál es la fuerza que está tratando de aplicar el Estado ahí?
Mira, a ver, Tomás, primeramente, entre los argumentos que estaban dando estas mismas personas, o sea, estas mujeres que estaban ahí, que habían averiguado sobre ese local, sobre ese lugar, al parecer pesan unas cuantas irregularidades, personas que han querido comprarlo, ¿me entiendes? Y entonces también se planteó, Tomás, de que en primera instancia ese local perteneció o fue donado a una empresa, la Leyland, hace muchos años, y entonces quizás eso sea lo que esté pesando en este momento ahora, de que al estar abandonado tanto tiempo, pero bueno, en aquella ocasión, según narraba una de las entrevistadas, hubo una, o sea, un antecedente con esto, quizás el Estado esté tomando esa postura, no sé, ejerciendo esta fuerza por esa vía.
Enrique, de todas maneras, las condiciones ahí no son las mejores donde viven estas mujeres.
Nada de lo que pueda, mira, nada de lo que pueda haber plasmado las imágenes que pudiste ver, dan realmente a ver, es indescriptible, Tomás. Eso es un lugar realmente que está muy, muy en ruinas completamente y están viviendo en muy malas condiciones, pero bueno, es un techo, al menos es un techo.
Increíble. Gracias en la capital cubana al periodista independiente Enrique Díaz. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, ya este viernes 25 de junio. Nos vamos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes el 25 de junio, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Tenemos información de última hora actualizada, ya ha habido un resultado sobre la petición de un habeas corpus, en favor del periodista independiente, activista de derechos humanos Lázaro Yuri Valle Roca. Vamos a ver si podemos establecer contacto ahí en la capital con su esposa. Aparentemente, pues a lo que nuestra producción ha estado mirando, pues dicen que no ha dado lugar. Y también vamos a seguir dándole información sobre la situación del COVID-19 en múltiples territorios. Vámonos ya a la capital cubana. El contacto ahí en La Habana con la activista de derechos humanos y esposa del activista y periodista independiente actualmente detenido en la ciudad del estado Lázaro Yuri Valle Roca, Eralidis Frometa. Eralidis, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Déjame especificar, yo soy periodista independiente igual que Lázaro Yuri Valle Roca.
Por supuesto. Por supuesto. Ajá. Y ahora, que Eralidis, tú también eres activista y periodista independiente, ¿ha habido ya un pronunciamiento del tribunal sobre el habeas corpus? ¿Qué se ha dicho?
Bueno, ahora mismo lo tengo en la mano. El habeas corpus entró sin lugar, acusando a Lázaro Yuri de un desacato y de un delito contra la seguridad del Estado. Según la respuesta que tengo en la mano, dice que a Lázaro Yuri se le notificó desde el primer momento, cosa que no entiendo porque a él no le han permitido tener vínculo conmigo. El instructor que ha llevado este caso tampoco ha tenido la amabilidad de tener contacto conmigo, ni siquiera vía telefónica. Ahora es que yo me estoy enterando, por lo que dice esta habeas corpus, de todas las cosas, de que según ellos, supuestamente, Lázaro Yuri ya tiene conocimiento. Ahí Lázaro Yuri nunca está reconociendo nada, se ha negado a firmar todo delito que se le ha imputado, porque de hecho él fue a la unidad de Zapata y se engañado supuestamente para cerrar una causa de desacato del 2020 que jamás se le había notificado.
Bien, y la acusación del desacato, ¿en base a qué se sustenta?
Déjame ver qué dice esto, porque papel no dicen que se sustenta en
el desacato.
Ese desacato.
Bien.
Exacto.
Sí. Y tampoco dice en qué se sustenta el delito contra la seguridad del Estado.
No, tampoco lo dice.
Bien, este resultado del tribunal se te entregó cuando hoy.
Hoy se me entregó debido a que ayer 9:20 de la mañana se me llamó del tribunal con inmediatez para que yo me presentara a recoger la respuesta del habeas corpus. Automáticamente se me cortó el servicio telefónico hasta las 11:56 de la noche para que yo no estuviera en contacto ni en comunicación con nadie, Tomás. A raíz de ahí, de yo ver que me cortaron la comunicación, decidí no ir al tribunal porque imaginé y supe que era una trampa para meterme presa, al igual que hicieron con Lázaro Yuri Valles Roca. En vista de eso, ahorita el alguacil se presentó a traerme por escrito la respuesta del habeas corpus.
¿Esto de qué tribunal es? ¿Municipal o provincial?
Del Tribunal Provincial Popular de La Habana, la Sala Segunda de lo Penal.
Bueno, esto no son buenas noticias, obviamente, Ralidis. Todo indica que lamentablemente hay una intención de la seguridad del Estado de procesar a Lázaro y llevarlo a juicio. ¿Consideras tú que estamos hablando de lo correcto?
Sí, sí, exactamente, Tomás. Ellos llevaban mucho tiempo mandándole amenazas, que lo que le estaban preparando para él no iba a ser bueno, y desafortunadamente cumplieron sus amenazas sin tener un elemento, una prueba en contra del periodista Lázaro Yuri Valles Roca. Es decir, que estamos en presencia de las mismas manipulaciones que el régimen acostumbra a ponerle a cada defensor de derechos humanos, a cada activista, a cada periodista independiente, a todas aquellas personas que alzan la voz y difunden las noticias de la realidad de lo que está sucediendo en Cuba.
Bien, ¿cuáles son los próximos pasos finalmente que tú piensas hacer? ¿Vas a contratar un abogado?
Sí, Tomás, tengo que contratar un abogado, pero voy a pensar qué abogado, porque finalmente sabemos que aquí todos los abogados, o la gran mayoría, no voy a ampliar en ese término, se dejan manipular o temen a la seguridad del Estado. Mucho hacen la defensa que quiere la seguridad del Estado. Yo tengo que pensar bien qué abogado voy a nombrar, un abogado que sea capaz, digno y justo de defender los derechos de un ciudadano que lo único que hace es difundir la realidad cubana. No un abogado que cuando lleguemos a un acto del juicio oral haga todo lo contrario, que quiera la seguridad del Estado.
Eralidis, para toda Cuba que te escucha, ¿cuántos días cumple hoy detenido por la policía política Lázaro?
Lázaro Yuri cumple hoy 11 días incomunicado en Villamarista, violándole todos sus derechos y plantado en huelga de hambre.
Y por supuesto, tú no has tenido acceso a él ninguno.
Ninguno, no me han dado todavía ningún acceso, ni siquiera a una llamada telefónica con él.
Bueno, gracias, Eralidis. Vamos a seguir dándole seguimiento informativo contigo durante la próxima semana a la situación del periodista Lázaro Yuri Valles Roca. Seguimos con la agenda de trabajo. Las gracias, Eralidis Frometa. Vámonos a Pinar del Río, en Los Palacios. Ahí el contacto con el periodista independiente Michael Norton. Michael, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Tomás, para ti, para el colectivo del programa y para toda la audiencia en general.
Bueno, Norton, la situación se complica en Pinar del Río, sigue el rebrote de casos, hay apagones y más represión. Cuéntanos cuál es la situación en Pinar.
Sí, como bien dice Tomás, a partir de todo el rebrote, todas estas medidas de cierre se vuelven a implementar, o sea, se reproducen de alguna manera muchísimo más, y el incremento de la represión es total. Aquí en el municipio de Los Palacios ha habido un cambio de jefatura de la unidad de policía, y entonces ha entrado un individuo que se ha tomado esto como una cuestión personal y simplemente lo que está haciendo es una arremetida tremenda contra el pueblo. Los casos de cierre se están efectuando en todos los accesos, los puntos de acceso al municipio, y el desabastecimiento campea por el tema del alimento y del medicamento. O sea, ya hay faltantes de los productos, de todo tipo de productos, y sencillamente es imposible la vida aquí en el municipio prácticamente.
Increíble. ¿Y con represión?
La retención está en las multas que están en el orden de los 8,000 pesos. O sea, prácticamente eso se vuelve una cacería de brujas ya cuando empieza a las 6 de la tarde, porque anteriormente los toques de queda comenzaban de 8 de la noche a 6 de la mañana del siguiente día. Ahora lo han bajado hasta las 6 de la tarde, pero sin embargo ya alrededor de las 4 de la tarde y demás, ya ellos salen a la casa de las personas y sencillamente eso es lo que ha vuelto el juego del gato y el ratón. Cabe destacar que la mayoría de los casos que están resultando positivos son de los mismos funcionarios del gobierno. Incluso tengo reportes de que el intendente del municipio está en este momento aislado. O sea, el ejemplo debería de comenzar por ello, quiere decir que todas estas medidas, cualquiera puede contagiarse porque es normal, pero sin embargo es importante destacar el punto de que ellos son los que están transmitiendo la enfermedad en el pueblo.
Gracias, un placer como siempre. Michael Norton, allí en Pinar del Río. Vamos a intentar, pues, ir a la provincia de Ciego de Ávila, en la capital avileña. El contacto lo tenemos con José Carlos Fernández, delegado del Frente Antitotalitario Unido en la provincia y también, pues, cuenta propista. José Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, Carlos, y a toda la radio audiencia.
Bueno, nuevo rebrote en Ciego de Ávila. La prensa oficial, manipulada o no, son 100 casos con reporte hoy. ¿Cuál es la situación de Ciudad Ávila que, según cuando lo localizamos usted considera que es crítica? ¿Qué está pasando?
Bueno, con relación a la COVID-19, puedo darle exactamente lo que está pasando en Ciudad Ávila porque hoy mismo regresé del hospital. Es vergonzoso lo que pasa en esta mentirosa potencia médica de provincia y de país. Por ejemplo, una vecina mía fue ingresada hace 2 días con un COVID positivo, una muchacha de 16 años de edad, embarazada, y 3 días se pasó en el hospital tirada, botada en una camilla, porque no hay lugar donde ponerla. Pero no solo eso, el colchón tuvo que botarlo para el piso que le dieron en la camilla, porque tenía gusanos. Una persona con 3 días más, o sea, hoy llevaba 5 días, hoy fue que fue trasladada, creo que al hospital de Morón, no hay donde tenerlo, pegado ya a la calle donde todo el mundo pasaba. Y antes de ayer, hace 48 horas, falleció un joven de 32 años, no había cama donde ponerlo y falleció sentado en una silla de ruedas. Alegaban de que no habían ambulancias para llevar a esos pacientes a los hospitales y que no hay capacidad en los hospitales. Ahora, ¿cómo es posible que suceda esto con 5 cubanos de a pie, con 5 cubanos, si el gobernador provincial de esta provincia enfermó de COVID y lo trasladaron 300 kilómetros al Milián Mestre en Santa Clara? Entonces yo pregunto, ¿hay igualdad de derechos? ¿Hay igualdad de bienes? ¿Somos iguales? Eso es una mentira más de la dictadura Castro Canelica. Yo no digo que seamos un rebrote, yo digo que hay un despertar. ¿Por qué? Sin contradecir su palabra, como llaman aquí la gente, porque siempre han manipulado la cifra. Cuando te dicen 100 es porque hay 150. Son muchos los focos que hay en la calle, en la ciudad, el hospital prácticamente cerrado totalmente. No hay un tipo de medicamento para darle a nadie. Las personas durmiendo sentados en los pasillos del hospital. Esto es grimoso, esto es catastrófico lo que está pasando en esta provincia. Yo pregunto y digo, y exhorto como meditación, ¿dónde está la potencia médica? Yo quiero denunciar a la autoridad de esta provincia porque las personas se llegan enfermas, le declaran positivo y a los 3-4 días que vienen a hacerle el último PCR, pero además de eso, lo dejan botado en su casa. Mi propia hermana de sangre, desde ayer están sintiéndose mal, hoy es que le dio positivo el esposo que trabaja en el turismo y ellos están todos tirados en la casa todavía y esperando qué va a pasar, con 2 niños pequeños también. Y como ellos, cientos de avileños y de cubanos más.
Increíble. Un placer como siempre, José Carlos Fernández, ahí en el territorio avileño para nuestro espacio. En la ciudad de Camagüey, la situación también se torna convulsa. El reparto Buenos Aires, Cariat de Méndez, también Plaza Méndez, la situación en Camagüey es inmensamente compleja. Y ahí, cerca de Plaza Méndez, vamos a establecer el contacto en la ciudad de Camagüey con Lady Tavares, para que nos cuenten la situación que está pasando Camagüey, que durante esta jornada ha reportado pues una cantidad significativa de casos, 421 casos. El contacto ahí en el territorio agramontino con Lady Tavares. Buenas tardes, ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, lamentable situación. Tenemos información que Buenos Aires, toda esa zona ahí está cerrada, pero tú nos dices que hasta en el policlínico de Plaza Méndez ha habido récord de casos en esta jornada. ¿Qué está pasando por allá con el COVID, ladies?
50 casos tiene el policlínico este. Solamente el policlínico norte, que es el de aquí, de Plaza de Méndez.
Ese es el que está frente a la plaza ahí de Méndez.
Ahí, ese es el policlínico este, el norte.
El norte.
Es el que me queda cerca a mí.
El sí. que te queda. Y bueno, ¿y cuál es la explicación que están dando las autoridades para este rebrote en Camagüey? Más de 400 casos superior a La Habana en el día de hoy.
Sí, no, y todavía, porque el problema es que según la cantidad de pruebas que están haciendo, pero según los test rápidos y todo eso que están haciendo, hay muchas más personas. Pero ya cuando vienen a recoger las personas, ya han pasado la COVID en su casa. O sea que esas son las personas que están contagiando a los demás porque no las recogen, no hacen lo que tienen que hacer.
Claro, porque, Lady, parece ser que hay problemas con los PCR, se están demorando mucho y hay problemas con los centros de aislamiento, porque es lo que tú estás diciendo, cuando vienen 7 días ya la persona pasó el COVID en la casa y está contaminando a otras personas.
Así mismo, y en la calle cuando salen, porque el problema es que tú no tienes nada en la casa, tienes que salir obligatoriamente. Es que aunque sepas, a mí ahora me da positivo y yo tengo necesidad de salir a la calle, aunque esté con oxígeno. Yo tengo necesidad de buscar cosas de comer. Y entonces eso es lo que está pasando acá. Si abastecieran a las casas, la gente no tiene por qué salir. Sales una vez y buscas todo y ya. Pero la gente anda loco buscando comida, platos fuertes, viandas, de todo. Y no tienen nada, por eso es que es tanto y tan grande el contacto, porque además dicen que la cepa que está aquí es una cepa nueva. Aunque sea cualquier tipo de cepa, es la mala organización, porque si a mí me da positivo, lo lógico es que me recojan a mí con mis contactos y ya, no doy más contacto, pero sigo dando contacto.
Ladies, ¿ha habido apagones ya en Camagüey?
Sí, cómo no. Ayer se fue, aquí se fue a las 4 de la tarde hasta las 6, pero hay personas que lo han tenido en las noches, en la mañana, en el horario de almuerzo, están programados a 4 horas.
Bueno, ¿qué te puedo decir? La situación es bastante lamentable ahí y me imagino que el policlínico ese es el nombre nada más, porque ahí no hay nada que encontrar ni medicamentos.
No, ahí no hay nada. Ahí hasta los trabajadores están fuera del policlínico, ahí no se puede ir, es que no puedes ir a ningún lugar. El provincial ya está colapsado, todo el cardiocentro lo cogieron para la COVID. No puedes ir a ningún lugar.
Gracias, Lady Tavares, en el territorio de Gran Montino. Vamos a, antes de finalizar, con Teresa Miranda Céspedes en Guaro, vamos a hablar brevemente en el territorio holguinero con el traumatólogo Ramón Zamora. Holguín presenta durante esta jornada 129 casos también de COVID-19. Se incluye en los territorios más afectados en el reporte de hoy. Y vámonos directamente ahí al territorio holguinero para establecer el contacto con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes. Licenciado Ramón Zamora.
Oiga, buenas tardes, Tomás, usted y los que escuchan Radio Martí.
Bueno, viernes hoy no son buenas noticias para Holguín. Holguín aparece entre las provincias más afectadas hoy por el rebrote de COVID, 129 casos. ¿Qué se está diciendo? ¿Qué está pasando en el territorio holguinero?
Bueno, de hecho, las personas están muy muy incómodas, justamente porque ya a cierto horario ya todos están recogidos. Es rara las personas que andan por las calles, o sea, tomando medidas para evitar el contagio. Lo que asombra, ¿no?, de que ya en este tiempo hayan 129 casos donde las personas, la inmensa mayoría, están evitando un poco hasta aglomerarse, aún se mantiene ahora, subió a 129 casos, o sea, en este caso, aquí en el municipio de Holguín, 58 autóctonos y 2 importados, o sea, un total de 60 casos acá dentro de la provincia, lo que demuestra que realmente el régimen tiene que tomar medidas en cuanto a, o sea, lo que incluso dice la misma población, en cuanto a las personas que está permitiendo el régimen que vengan acá, o sea, entren a la isla con estos casos, o sea, mientras se esté tomando medidas y el régimen permita el paso de estas personas dentro del territorio con la COVID-19, bueno, pues evidentemente lo mismo puede traer las cepas nuevas, que son un poco más complejas, más la COVID ya ordinaria, que de hecho como tal se mantienen los infectados justamente por eso. Se toma medida, muchos mueren, a diferencia de lo que dice el Estado, que en este caso siempre se mantienen entre 8, 9 y 10 fallecidos, no baja ni sube tampoco. Y, o sea, que es lo extraño, ¿no? Y para cantidad como hoy, que hay 102 graves y 60 críticos, algo complejo para entender, ¿no? Más con esto de la Abdala, que tiene un 92.28% de efectividad, y en vez de enviarlo, dejarlo acá y un poco, ya que dice que es efectiva, bueno, pues aplicarla acá a la población para que no hayan tantos casos. y no enviarlo a Venezuela. Esto es lo que manifiesta la población. Todo el mundo estaba molesto y a la vez hasta con el pánico de este tipo de virus que estaba arrasando con la población cubana. Y como tal, vemos que el régimen no toma las medidas, pues ya que dice que tiene una vacuna efectiva, bueno, pues que la aplica a la población, es lo que manifiesta la población que está, como le decía, molesta ya por este problema de la pandemia.
Y el desabasto. Es que, sí, adelante, disculpa, adelante.
No, y lo otro es que, bueno, mire, si es efectivo lo que estoy hablando de con respecto a estar enviando a Venezuela grandes lotes de la vacuna y no aplicarla a la población, cuando vimos que en todo el archipiélago el incremento del coronavirus ha sido tan grande, o sea que estas personas que ya según ellos llegaba el millón de los inyectados no han sido ni siquiera para repeler un poco la acción del coronavirus, porque pudieran servir como cortina, como aislante a la cantidad de personas que tienen el coronavirus. Eso también ha demostrado dentro de la salud pública que se crea este tipo de aislamiento al diseminar por en todo el país un grupo de personas que ya estén vacunados. Ya La Habana misma tiene 391 casos, Matanzas 452, Santiago de Cuba 136, Guantánamo 114, eso sin contar el resto de las provincias menos la isla, que el resto de las provincias están totalmente infectadas, ha aumentado los números de una manera terrible, y esta vacuna que como decía yo dan por efectiva, bueno, pues no le está sirviendo a la población, a no ser de entretenimiento, que es lo que el régimen está haciendo en estos momentos.
Y en ese sentido, el desabastecimiento sigue.
Y como tal, el desabastecimiento es la dieta diaria del cubano y del holguinero acá, que es una de las provincias que más hambruna está atravesando, sin quitarle la primacía a otras que también están en dificultad como Holguín, pero realmente está totalmente desabastecido. Las personas apenas pueden adquirir algo horrible acá en el Mónaco y en MLC, que es un poco más complejo para que la población lo tenga, y ya hasta una puñalada hoy se dieron por en las colas estas tan apretadas que se están haciendo por adquirir una galletita y una guaguería que realmente es hasta vergonzoso, ¿no? Y esto es lo que está trayendo el régimen, más coronavirus, más muerte, más distanciamiento entre cubanos, porque lo están echando a fajar el uno con el otro y nada de solución.
Gracias. En la capital holguinera con el traumatólogo Ramón Zamora. Nos quedamos en la provincia de Holguín, pero en el municipio de Mayarí, específicamente en Guaro. Vamos a tener actualización de este joven cuentapropista, campesino, exitoso, que lleva hoy 7 días detenido por la policía, la seguridad del Estado, ahí en Mayarí. El contacto lo establecemos con Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana. Buenas tardes, Teresa. Teresa.
Y a todos ustedes que colaboran para que el programa salga al aire.
Como no, Teresa, nos habíamos quedado ayer que le habían prometido a la madre de este joven que hoy podía llevarle algunos productos de aseo a prisión. ¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, hasta ahora no ha regresado la persona que fue a llevarle esas cosas a la policía, porque bueno, el transporte está malísimo. Además, ellos se dan todas las lijas que ellos quieren darse, ¿no? Ya sabemos que esto ha sido algo perpetrado con varios cómplices, tanto la policía como la seguridad del Estado, que es la que está guiando la patraña. No es la primera vez que ellos tratan de enredar a Manuel. Y el tribunal, no sé si yo te dije, que lo llevaron a él al tribunal hace como 4 días para una audiencia pública, como dicen ellos, que lo llevaron todo churroso, que daba vergüenza allí, todo afeitado, sin afeitar, incluso esa ropa está desaparecida, ¿no? Porque no se la han querido entregar a la familia, y entonces allí el tribunal, conformado por los jueces Giselle Solís Brocol, Susana San Blanco y Caridad Dolores Quial Escobar, ellas manifiestan que Manuel tenía una conducta antisocial y que eso se pudo constatar, ¿no? Porque con las organizaciones de masa que han dicho que él tiene un comportamiento desajustado, 4 miembros de esas organizaciones que apoyan la actividad del juez de ejecución, que dice mi prima que no sabe ni desde cuándo no lo ven por acá. Sin embargo, como yo te dije también, todas las cartas que entregaron esas mismas organizaciones de masa han desmentido todo esto. Así que qué clase de tribunal que ni siquiera se respeta, cogen a una persona y le envuelven, no importa si es un joven, no importa si es una persona que está aportando comida para la sociedad, no importa. Ellos lo enredan para tratar de destruirlo y someterlo a su. Entonces ya dijeron que él iba a mantenerse detenido hasta que ellos decidieran por fin qué medidas se iba a tomar con Manuel, y eso es lo que estamos esperando.
Claro, porque al revertirle la condena de un año por peligrosidad sin internamiento, ahora, al revertir eso, pueden llevarlo a juicio.
No, claro, no, lo revocan ya, porque ya lo presentaron allí en el tribunal, como te digo, con la audiencia esa, que eso él debe tener derecho a un abogado, porque él no ha cometido delito. Todo esto son inventos de ellos que no han podido probarlo, ¿eh? Y ahí lo que le falta para firmar ya, para terminar. Ya en septiembre él debe terminar de firmar. Y entonces quiere decir que ese tiempo ellos lo mandarían para allí y allí pueden hasta enredarlo más. ¿Te das cuenta? Pero bueno, vamos a seguir en esta batalla y que el mundo siga viendo de lo que son capaces esta gente de destruir. En lugar de construir personas, destruyen a cualquiera.
Bueno, Teresa, yo sé que no has podido confirmar, pero de aquí al lunes vamos a tener la confirmación qué pasó con la familia, y te agradecemos y vamos a seguir en vigilia por Manuel a partir del próximo lunes. Gracias, Teresa.
Ah, gracias a ustedes.
Gracias a Teresa Miranda Céspedes ahí en Guaro, en Mayarí. Y de esta forma pues concluimos nuestro último programa, Dios mediante, esta semana, este viernes 25 de junio. Deseándoles lo mejor el fin de semana en medio de las dificultades a todos los cubanos y el reencuentro el próximo lunes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, Hugo Tomás Cardoso, de compartir con ustedes. Dios mediante, nos reencontramos el lunes a partir de las 2 de la tarde. Buen fin de semana.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, mi gente linda. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por este virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar, y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos, ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, el coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted, o sea, a ese punto es la pérdida. Es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Los expertos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y del gusto, como hemos mencionado anteriormente.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí.